nuestros programas en bonradio.com. Bon Radio, siempre contigo.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, el programa de pesca a través de BOM Radio. Y hoy daros las gracias a todos, como siempre, pero sobre todo daros las gracias por las últimas cifras que nos han llegado como programa más descargado y escuchado a través de iVoox. Y ahora sí, sí que te pedimos que le des al like, que te suscribas, tanto en iVoox como en Spotify o cualquier plataforma, porque nos vais a ayudar muchísimo, Y no te olvides que siempre, siempre nos vais a escuchar también en directo los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de BOM Radio y también en tu televisor. Y sin más, damos tiempo a las presentaciones. El capitán de a bordo está aquí conmigo, Sebastián Cuestas. Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Jesús, Óscar, a nuestros queridos oyentes. Y es que hoy tocamos un palo que nos encanta, que llegan a estas épocas tan frías, tan, digamos, húmedas, que nos encanta la micología y, como no, la pesca en Río de la Vida, que yo creo que si fusionamos las dos cosas, oye, podemos tener un programa increíble.
Bueno, Jesús Martín, buenos días.
Buenos días.
Y daros la enhorabuena, tanto a ti como a Sebas, como a Manuel, a Manolo, a nuestro amigo el doctor Minayo y a toda la gente que participa en Río de la Vida por ser en esas cifras y esos datos que estamos dando, que son de verdad para asustarse. Así que enhorabuena a todos, chicos.
Esperemos que vayan a más.
Bueno, pues un programa más, de Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues programa 187, 365 ediciones. Si te has perdido algún programa, puedes hacerlo también o escucharlo a través de bonradio.com. Y hoy sin tiempo para embalses y caudales, ya que tenemos una larga entrevista y un debate muy interesante y en el que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de un seguro de pesca, sobre todo cuando nos sumergimos en algún viaje fuera de nuestras fronteras. Fíjate, me he envuelto un poquito, Sebastián, en ese viaje que realicé, el primero sobre todo, a Patagonia.
Bueno, eso son, es lo primero lo que marca, ¿no, Jesús? Que también lo hicimos nosotros y, ostras, todavía sigo soñando,
Y un seguro, qué importante, de verdad, De verdad, escucharlo y sobre todo, estos datos que os damos yo creo que son para todos los pescadores. Si tenemos un viaje fuera de nuestras fronteras, Río de la Vida, un seguro, vamos, y vas tan tranquilo.
Es importante, yo me lo hice, Sebas también y su padre y tal, yo creo que es interesante.
Y cuatro porque... duros que vale.
Y cuatro duros, no son caros.
Es barato, la verdad, y estás cubierto ante un país que bueno, pues tienes ahí una...
Nos gastamos dinero en fluorocarbonos o en cebos y luego en un seguro no lo entiendo, pero bueno. La entrevista del día, hablamos con Francisco San Agustín, Paco, actual subcampeón por equipos de Castilla y León en la modalidad de car fishing de grandes peces de España, y también damos la enhorabuena a todo el podium con Paco. También hablaremos sobre este campeonato que se ha celebrado en aguas del embalse de Gasset del 18 al 21 de octubre. Y es paso para los colaboradores, como son Cañas Draga del Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Toro Roll, Riverfly y Shimano. Y hoy muy emocionado porque están nuestros peques aquí con nosotros.
We'll fly, you'll fly, we'll get it.
Bueno, y aquí en nuestra segunda entrevista contamos en directo con nuestro experto Jesús Martín. Digamos que hoy vamos a plantear un programa repletito de setas, de zonas donde poder encontrarlas, qué tipo de setas encontramos y cómo no. También porque nos centramos muchísimo en Castilla y León, aquí en Río de la Vida, porque estamos afincados en Valladolid, en Pucela. Pero vamos a hablar también con Ángel Luis Aceituno, ahí por la zona de Extremadura, si no me equivoco, por la Vera. Jesús, ¿lo he dicho bien?
Sí, bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha acontecido en la temporada un poco a nivel de la península, aunque es muy difícil recabar información de todas las zonas, pero bueno, más o menos hay una tónica general de lo que ha sucedido esta temporada con las setas. Y bueno, pues vamos a...
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Y es que en el día de hoy queremos hablarte de algo tan importante como los seguros de pesca y sobre todo cuando nos sumergimos en un viaje fuera de nuestras fronteras. La pesca conlleva riesgos y desafíos y es que es aquí donde entra en juego los seguros de la pesca. Los seguros de pesca son pólizas de seguro diseñadas para brindar cobertura y protección a los pescadores. Estos seguros pueden variar en términos de cobertura y características, pero generalmente ofrecen protección en caso de situaciones como accidentes personales, daños a la propiedad, responsabilidad civil y otros riesgos relacionados con la actividad de la pesca. Se presentan diversas formas de práctica pesquera y variedades, opciones de cobertura diseñadas para adaptarse a cada requerimiento. En ciertas áreas geográficas, la obtención de ciertas coberturas es un requisito obligatorio, mientras que en otras no lo es. Como precaución, se sugiere adquirir al menos la cobertura de responsabilidad civil y daños. De esta manera se garantiza no solo la propiedad, la propia protección, sino también la de terceros durante las actividades de pesca. Los seguros de pesca engloban elementos como responsabilidad civil, defensa legal, asesoramiento jurídico y reclamos por daños imprevistos. Cabe destacar que estos seguros son asequibles en términos económicos.
¿Qué cubre un seguro de responsabilidad civil? Participación en un evento de pesca, pescar de especies piscícolas, si se causa daño a algún asistente pescando, si se causa un daño en la preparación del evento de pesca o daño al limpiar un equipo de pesca. ¿Qué no puede incluir o qué no incluye un seguro? Como todo seguro, debes tenerlo en regla. Si no, el seguro no se hará cargo de los daños que pueda haber si no causados. Los seguros tampoco incluyen aquellos daños que hayan sido causados en zonas no habilitadas para la pesca o que hayan sido intencionados. No incluyen tampoco los daños causados por vehículos de pesca, por contaminación o por algún tipo de sanción o multa. Si vas a pescar fuera del territorio español, debes saber que el seguro no cubre los daños causados fuera de la península. Para saber al dedillo todo lo que se puede incluir o lo que no, te recomendamos que leas con detenimiento cada una de las cláusulas. ¿El seguro está vinculado a una comunidad autónoma? Pues mira, podemos aprovecharnos de las ventajas de las coberturas en todo el territorio nacional, al igual que un seguro de vehículo o de salud. Sin embargo, es esencial examinar las cláusulas como habíamos comentado y que, de forma similar, pueden existir restricciones y términos específicos. En caso de llevar a cabo la actividad pesquera en otro país, es posible aumentar o mantener tu seguro en un lugar de contratar, por ejemplo, otro nuevo. Esto estará sujeto a las regulaciones del país en cuestión, considerando si los seguros de otros países son reconocidos en su sistema jurídico. En conclusión, los seguros de pesca son una herramienta esencial para proteger a los pescadores y a terceros involucrados en la actividad de la pesca. Seas un apasionado pescador o simplemente estés intentando cómo funcionan estos seguros, es crucial estar informado sobre los tipos de cobertura disponibles y las situaciones que pueden estar incluidas o excluidas. En resumen, los seguros de pesca son una inversión inteligente a cualquier entusiasta de la pesca. Te brindan tranquilidad y protección en caso de situaciones imprevistas. Antes de aventurarte en el mundo de la pesca, tómate el tiempo para investigar y comprender tus opciones. Al hacerlo, podrás disfrutar
disfrutar de tus actividades pesqueras con mayor confianza y seguridad, sabiendo que estás respaldado en cualquier eventualidad. Así que navega hacia la tranquilidad en cada marea con un seguro de pesca adecuado.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Pues en el embalse de Gasset, del 18 al 21, se ha celebrado el Campeonato de España de Grandes Peces o de Car Fishing, y por ello tenemos hoy con nosotros a Francisco San Agustín. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Francisco, buenos días. ¿Podemos llamarte Paco?
Sí, sí, por supuesto, Paco.
¿Qué tal el campeonato, Paco?
Pues muy bien. Estamos, la verdad, muy contentos por el resultado. Y también, un poco cansados porque fue muy duro debido a las adversidades climatológicas y en sí a lo que es un campeonato de este calibre.
Bueno,
sí.
Es verdad que ha caído chuzos de punta, ¿no? Me han dicho.
Sí, sí, ya lo sabíamos. La verdad que ya teníamos echado un ojo ya a la climatología, pero lo del jueves fue fuera de lo normal. Fuera de lo normal, rachas de viento de 40-50 kilómetros hora, llovió mucho también y fue muy duro, la verdad.
¿Habéis tenido que coger las tiendas de campaña con las manos, siguiendo pescando? Vamos a hablar de todo esto porque realmente ha sido un campeonato muy difícil, muy duro, pero también, como hablaba con Noé, o he hablado con otros compañeros vuestros de Aragón o de Madrid, sí, al cual aprovechamos para dar la enhorabuena a todos, nos decía un poquito todo esto, ¿no? También el que vosotros habéis ganado son estas adversidades, ¿no? Porque al final estas las habéis tenido todos.
Sí, la verdad que sí. Todos hemos tenido la misma climatología, está claro. Está claro. Quizás a lo mejor según los sectores, algunos le podía venir mejor o peor según donde viniera el viento, porque ya sabemos, tanto aire, pues suele mover mucho la pesca, y en unas ocasiones unos sectores se sienten beneficiados y otros un poco penalizados, pero bueno, ha sido para todos igual.
Y al final, este movimiento de pesca con el aire os ha favorecido, ¿no?
Sí, empezó un aire en el puesto nuestro, nosotros, sector C, empezó lateral, y la verdad que nos metían los peces a nuestra zona, por así decirlo, aunque se estaba beneficiando sobre todo el puesto 1. Pero bueno, nosotros íbamos rascando poquito a poco alguna picada que otra y íbamos sacando algún pez.
¿Quiénes son los integrantes, sí, de este equipo?
Pues mira, está Noé y Diego, que son de Zamora. Luego está Diego y David, Diego Hernández y David, que viven en Madrid, pero están aquí de Salamanca, vamos, del club de Huescar. Y Óscar Lorenzo y yo también, que somos del club de Huescar, y somos los seis que representamos a la comunidad autónoma de Castilla y León. Y como no, nuestro capitán también, Jorge Pasá, que también ha sido una ayuda y un apoyo muy bueno para nosotros.
Y estoy aquí viendo la portada en la cual ahora se está metiendo tu entrevista de fondo. Tenéis todos una cara de felicidad. Se ve que hacéis buena piña, ¿eh?
Sí, la verdad que nos llevamos muy bien. Ya nos conocíamos de antes y luego a lo mejor hay gente que no tenía tanta confianza, pero hemos conectado muy bien. Y la verdad, muy contentos. A nivel selección es una medalla de plata para nosotros, es todo un triunfo. Están ahí los supercampeones de Aragón, pero sí, era muy difícil llegar a ellos.
Aragón, así, Cataluña también, ¿eh? No nos olvidamos de Cataluña.
Sí, 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 Cataluña.
Sí, no, no. Es bueno que hay muy buenos pescadores ya en España de carfishing, todo hay que decirlo, en todas las comunidades, y siempre hay veteranos. Es verdad que Cataluña marca, ¿no?, diferencias también, Aragón, Extremadura, lógicamente. Pero...
Sí, Madrid, estuvimos con Madrid, perdona que te interrumpa, estuvimos con Madrid ahí en el último momento jugándonos la plata o el bronce, y al final, pues mire, tuvimos suerte y nos quedamos nosotros con la plata.
Sí, de hecho, tengo que decirlo, bueno, hay que decirlo, Aragón primera, Castilla en segunda y Madrid la tercera selección, y donde está este sábado, sale la entrevista en España con Caña junto a Ángel Arroyo Moreno y Sergio Arroyo Moreno, que son los campeones individuales de España, actuales campeones de individuales, y también han sido entrevistados, y este fin de semana lo vais a poder escuchar en nuestro otro programa de España con Caña. Hemos dicho ya, viento, ha habido de todo, pero contarnos un poquito esta experiencia, no sé si ha sido tu primer campeonato de España, y si no lo es, cuéntanos un poquito esta experiencia y cómo se prepara un campeonato de España, y sobre todo para quedar segundos.
Pues bueno, en mi caso es el segundo campeonato de España. El resto de compañeros también creo que era algunos el segundo, el tercero, inclusive de Noé y de Diego creo que era el primero. Pero bueno, esto con bastante antelación, hablando entre nosotros, un poquito hay que coger información sobre el embalse, dónde vamos a ir, y un poquito elaborando estrategias, tampoco cerrarte en una sola estrategia, teniendo un poquito varias opciones, porque como hemos podido ver, pues puede venir el tiempo de una manera y los peces pueden necesitar o pueden querer otras cosas, así que no hay que cerrarse solamente en una estrategia, y más o menos dándole muchas vueltas a la cabeza, la verdad.
Dices que no habéis seguido una estrategia clara, que digamos que tenéis el abanico abierto a otras posibilidades, otro tipo de, digamos, de encaje de pesca, pero sí que es verdad que esto ya sabíais cómo ibas a entrar desde el principio, me supongo.
Sí, sí, ya lo sabíamos. Sabíamos que el miércoles iba a ser un tiempo un poco inestable, pero normal, y entramos de una manera. Y cierto es que, por ejemplo, a Noé y a Diego, y a Diego y David, estaban en otros dos sectores, le empezaron a funcionar mejor. Nosotros íbamos un poco más a la cola. Y visto el cambio de tiempo, nosotros decidimos elegir otro tipo de estrategia, cebar con más comida y pescar un poquitín más lejos de donde estábamos pescando. Y así empezó a funcionar la cosa. Empezamos a lanzar picadas y a sacar peces. Y la verdad ya le cogimos el truco, por así decirlo.
Es curioso, porque Gasset realmente es un embalse donde yo creo que cuanto más te vas es peor, porque la pesca no es tan grande, ¿no? Te quiero decir, pero fíjate, qué curioso. Esa es la idea que yo tenía, fíjate, de Gasset, que no hacía falta cebar tanto.
Pues nosotros íbamos también con esa idea, sabíamos que hacía falta un cebadero, pero íbamos con una idea, pero supimos cómo cambiar, porque vimos que los peces necesitaban comida, y cuanto más comida, más entraban. Y la verdad que, siendo peces pequeños, variaban de entre 1 y 3 kilos, todavía pudimos sacar algún pez un poquito más grande, la verdad, y se nos fue dando mejor a la vez que metíamos más comida, la verdad.
Sí, bueno, estamos hablando del Campeonato Nacional de Carfishing o de peces grandes. La gente puede relacionar la pesca de carfishing con hilos medianamente, no gruesos, pero de un diámetro considerable. Esto no es así muchas veces, ¿no?
Pues no es así muchas veces.
¿Este campeonato de España, concreto, por dónde habéis pasado? ¿Por hilos medianamente finos o con el aire?
Medianamente finos, pescando con hilos 0,20, 0,25, que no es muy normal para carfishing, pero necesitamos unas longitudes, pescar un poquito más largo.
Nosotros con esos diámetros en las cercas aquí de donde vamos a por carpas, bueno, vamos, la primera arrancada va fuera.
Sí, hay que traerlas muy despacito y tal. Pero claro, si querías pescar un poquito más largo, necesitabas bajar un poquito el diámetro y luego a la hora de sacarlos, pues con mucho cuidado, mucha paciencia. Y bueno, y visto también que el puesto nuestro concretamente no teníamos mucho enganche, alguna que otra roca que te pudiera cortar, pero no teníamos mucho enganche, pues la verdad que optamos también por esa opción.
¿Esos diámetros en el monofilamento o en trenzado?
Yo concretamente monofilamento. Ajá. Nosotros estuvimos pescando en monofilamento con un puente de línea un poquito más grueso. Uh-huh. Eso sí es verdad, siempre pescamos con un puente, que es el que nos protege un poquito del roce inicial, de unos 3 metros de puente o 4 metros de puente, pues es lo suyo. Así que, pero vamos, yo monofilamento.
Paco, sobre los preparativos en un campeonato de España, para que la gente entienda un poquito, ¿no? Porque hay muchos pescadores que no les gusta competir, hay otros que lo están intentando. Si alguien quiere llegar a un campeonato de España, ¿qué procesos tiene que pasar? Pero sobre todo, ¿qué proceso tiene que pasar a la hora de llegar y decir, ahora sí que voy a ir al campeonato de España? ¿Cuántos días de entreno tienes que tener y qué es lo que tenéis que hacer para quedar, por ejemplo, en este, segundos?
Sí, la verdad, bueno, ha sido a lo largo del año, pues vamos pescando con nuestros clubes, hacemos salidas sociales nuestras, a lo mejor alguna de un poco más tipo competición, de algunos concursos, y un poquito vas centrándote en lo que te puede llegar, como nos ha llegado el Nacional. En este caso, pues oye, nosotros venimos de una clasificación de territorial, los 6, que quedamos primero, segundo y tercero respectivamente, y una vez ya supimos que nos teníamos que encarar al Nacional, Pues ya un poquito más con la cabeza puesta, que cada vez que sales a pescar sales probando cosas nuevas y vas entrenando y pruebas cebos y pruebas opciones que puedas usar pues en el día en cuestión, ¿sabes?
Para aquellos que no entiendan o no hayan visto este tipo de selección a la hora de, digamos, de llegar a un nacional, ¿vais por módulos? ¿Sois un equipo entero? ¿Representáis varios módulos al equipo nacional?
No, nosotros hemos sido 6 parejas en este caso, que éramos las que representábamos a la comunidad, más el capitán, y nosotros venimos 4 parejas de un club, otra pareja de otro club de Zamora, y ya te digo, conseguimos el módulo de clasificación para nacional a través de un campeonato territorial, que fue en Santa Teresa, y ya nos comunicó la federación que íbamos a ser los que representábamos, y a partir de ahí empezó la locura esta.
Oye, ¿cuántos días de entreno habéis hecho antes del campeonato?
Uf, no sé decirte, la verdad que se sale a entrenar, bueno, por temas familiares, menos de lo que quisiéramos, pero se sale a entrenar lo más posible, para probar cosas, para probar lances, para probar diámetros, lo que hablábamos antes de hilos más finos, que no estamos acostumbrados tampoco a ello.
Sí, pero
pues bastantes.
Lo que la gente, tú lo has dicho, la gente no sabe la cantidad de preparación que lleva un nacional. Yo ya he estado más de uno, y sí que es verdad que yo estoy hablando en salmónidos, no es otra cosa, y la pasta que nos dejamos los pescadores.
Oye, eso es ahí donde
para un campeonato que realmente, o sea, es una satisfacción a nivel personal. O sea, aquí la economía es la, hablando malamente, la muerte.
Sí, la verdad que sí. Sí, económicamente lo notamos muchísimo.
Paco, ¿os ayuda a las marcas? ¿Os ayuda alguna marca? Sí.
No, nosotros concretamente no tenemos ningún patrocinador, así que bueno, nosotros pues nos lo vamos costeando como podemos. Y bueno, personalmente, bueno, pues siempre tienes buen trato con alguna tienda y todo eso, bueno, pues sí, te echa una mano, algún descuento.
¿No le tenéis porque bueno, no queréis o porque no se ha dado el caso?
Bueno, pues no se ha dado el caso, la verdad. Luego, individualmente yo sé que sí, cada uno tiene a lo mejor su marca, una especie de patrocinio o de representación, y bueno, sí, pues de ahí se va tirando y bueno, pues vas adquiriendo cebo y poco a poco, pues lo que tú dices, un gasto económico bastante elevado, pero bueno, en este caso la satisfacción de haber quedado plata ha merecido la pena.
Lo que ha dicho Sebastián, solo hay que veros en la foto que tenemos ahora mismo en Facebook, toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, si quiere entrar en Facebook, y ahí os va a ver en la foto que estáis todos contentos e ilusionados. Quizás, a lo mejor con este segundo puesto hay alguna marca que os llame y bueno, y os diga, oye, mira, que os costeamos ciertas cosas, ¿no? Porque la verdad que luego la Federación os dará lo que os dé, pero nunca es suficiente.
No, la verdad que por parte de la Federación nunca es suficiente, y oye, nosotros estamos abiertos a cualquier oferta, por supuesto. Oye, no hay ningún problema.
Y lo que sí que me han comentado es que ha sido un campeonato que ha estado muy bien, o sea, muy bien organizado. Que hay veces que esto nos llegan a nuestros oídos, que los campeonatos no están tan bien organizados, y esta vez lo que me han dicho es que muy bien organizado.
Sí, la verdad que sí. La verdad no nos podemos quejar, porque bueno, el tema del jueves de la tormenta, pues frenó un poquito lo que era la estructura que se llevaba de pesaje, por ejemplo, porque era imposible hacerlo.
Bueno, esto, de verdad, yo pienso que más que el equipo, Óscar, acuérdate que tuvimos estos problemas, yo creo que son las redes móviles, porque yo alguna vez a un cliente he llamado y me ha pasado esto.
Sí, no, es así. No sé qué está pasando últimamente en nuestros equipos. Perdona, Paco, que habíamos cortado porque se oía mal. Continúa, por favor, si puedes.
Sí, lo que te decía, que bueno, que la verdad que ha estado muy bien organizado por parte de los jueces, la organización, los puestos, y bueno, siempre hay cosas que mejorar, la verdad.
Sí.
En términos general, la verdad que bien.
Oye, una cosa a nivel personal, y como siempre digo yo, ahora que no nos escucha nadie, Paco, tú sí. En el momento que empieza este vendaval, que veis que las tiendas, que los jueces se van al hotel directamente, ¿tú hubieses cortado el campeonato o hubieses dicho hasta aquí?
La verdad que lo hemos hablado como tú bien dices, ahora que no nos escucha nadie. lo hablamos, yo estuve hablándolo con un juez, se podía haber suspendido. Nosotros teníamos peces para pesar y era una pena que estuvieran los peces esperando tanto tiempo, y por eso el pesaje se retrasó mucho. yo lo habría suspendido, se habrían pensado los peces que tuviera cada uno, se habían sacado las cañas y en unas 4 horas podíamos haber vuelto a empezar a pescar. Porque una cosa es mal tiempo y otra cosa es lo que hizo. Es una locura.
Ya, es, vamos, yo por calma, no lo he visto,
hay,
pero lo que me han contado.
Hay muchos términos en este tipo de campeonatos, ya no solo en carp fishing, sino en cualquier otra modalidad, entre las cuales cuando se supera, pues eso, cierto número de viento, vamos, de velocidad de viento, rayos, tormentas, automáticamente por seguridad hay que suspenderlo.
Sí, la tormenta
puntual,
sí.
Puntual o total, pero hay que suspenderlo.
Sí, bueno, gracias a Dios no fueron tormenta eléctrica. Sí, con tormenta eléctrica yo opino como tú. Eso hay que suspenderlo en el mismo momento. Ya con el tema de las cañas es complicado, podemos tener un disgusto. Pero bueno, como era una borrasca, pero la verdad que fue, tomaron esa decisión. Bueno, hay que respetarla, nos puede parecer mejor o peor, pero bueno, oye, hay que acatarlo así.
Sí, oye, Paco, para ir acabando la entrevista, ¿en qué momento te quedas? ¿Algo que se te haya quedado grabado en la retina en este Campeonato de España?
Pues el trabajo en equipo totalmente, no se me puede olvidar, estábamos en contacto constantemente de lo que hacía cada pareja y según íbamos sacando peces nos íbamos animando entre nosotros y nada, la constancia, el aguante que hemos tenido y el saber estar y leer la pesca, que la hemos leído bastante bien las tres parejas.
Pues enhorabuena a todo el equipo. Dale un abrazo si hablas con Noé, no sé si nos está escuchando, que debe andar por Orellana, que se ha quedado con ganas todavía de tormentas y de historias de estas de aires, y el tío sigue pescando por allí, por Orellana.
Sí, sí, se debe haber quedado con ganas, debe estar cayendo también buena tormenta, pero bueno, hay un dicho que dice, sarna con gusto no pica.
Madre mía, ya, pero madre mía, no sé, se ha quedado con un poquito más de ganas con este campeonato que ha sido un desastre a nivel de tiempo, y el tío ahí en Orellana. Bueno, pues un abrazo para todos, lo das desde Río de la Vida, nuestra enhorabuena y a ver qué hacemos el próximo año, que tenemos muchas esperanzas con vosotros.
Pues muchas gracias por entrevistarnos y muchas gracias por los ánimos y os esperamos cuando queráis.
Paco, un placer y para el año que viene ese primer puesto hay que cogerlo, ¿eh?
Ojalá, hay que lucharlo.
Un fuerte abrazo. Vale.
Venga, muchas gracias.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
¿Te pillo con la canción, Sebastián?
Sí.
Sí, vale. ¿Te pillo con Jesús?
A mí también.
Venga, vamos. A ver, pluma y pergamino para todo el mundo que está escuchando. Se llaman Los Mejías, Involución.
¿Son de Tomola?
Son alegres.
Son de aquí, ¿eh? Sí, al lado de Coca,
sí, ¿eh? Sí, sí, mira, hablando de Coca, Peri Carfisi nos escribía por aquí de Coca. Dice, en mi pueblo Coca tenemos muchos pinares y salen níscalos a patadas.
Uy, pues
claro
sí.
Que no, pues estamos hablando de nada más y nada menos del mar de pinos, que le dicen.
Un saludo, un paisanote yo.
Sí, bueno, a ver, varias cosas, porque hay varios mensajes. ¿Puedes ir leyendo alguno de
sí,
Facebook?
Sí, mira, Juan Carlos Cruz Gallego. Dice, en Cataluña buscamos las pinadas. Veo que también son muy buenos los claros ahí, en vuestra tierra. Manuel Garrido, como no, aquí decía hola. David Tomás, Minayo también está hablando por aquí. JC Bierzo decía buenas tardes a todos. Sergio Bello, como no, pero no se pierde este programa de Carp Fishing, decía buenas tardes a todos. Y también teníamos por aquí a Robert Moyano decía buenas chavales, que es, por cierto, últimamente se conecta muchísimo y está con nosotros aquí, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque es que tengo muchos mensajes, así que venga, voy leyendo, ojo, porque no les tenía preparados, dicen, con respecto, fijaros, a la Semana Internacional de la Trucha de León, todavía, mensajes que teníamos pendientes. Dice, respecto a los novatos que vamos a pescar y nuestra inexperiencia, llevo un par de años pescando y todavía no he visto un veterano que se acerque y diga, necesitas ayuda. Esto nos lo decía Jorge, con respecto al trabajo que hicimos en la Semana Internacional.
Bueno, al final cada uno se guarda sus cosas. Hay gente que va realmente a competir y hay gente que va realmente a competir y a disfrutar.
Bueno, hola, esto Jorge dice, llevo un año pescando y me he picado la trucha. Ah, sí, este es, bueno, venga, voy a leerle, venga. Hola, buenas, llevo un año pescando y me he picado la trucha por trabajo y circunstancias familiares. No puedo realizarla todo lo que me gustaría, pero en cuanto tengo un rato voy a de Sotillo de Ladrada. Sotillo. Y vivo en Madrid.
Ostras, pues está a tomar por saco de aquí, ¿eh? Sotil pues Ladrada, sí. Es zona mía de trabajo.
Dice, cuando puedo escaparme, me encanta ir al área del Alberche, a la presa de Piedra Grave, sí.
Eso es el Valle del Tietar.
Donde sí. Me lo paso genial. Bueno, pues y nada, pues realmente voy poniendo práctica lo que me comentáis en los podcasts, y es un gran atractivo para nuestros ríos que están en las orillas, tan inaccesibles de maleza, suciedad. Estaría bien que los ayuntamientos y las juntas propusieran jornadas de limpieza anuales, festividades de otros índoles. Bueno, pues sí que se hacen, Jorge, lo que pasa que no son suficientes, eso sí que es verdad. Nosotros lo fomentamos bastante. Otro de los mensajes, Fote del Agua, que siempre está muy activo en las redes sociales con Río de la Vida, dice, este año me ha tocado de interino en Segovia y la verdad que los viajes desde Palencia se hacen mucho más amenos escuchando, jajaja. Ja, ja. Oye, el programa de los siluros es muy bueno y muy bien explicado con Raúl López Ayala. Y luego también tenemos a Trutacat, uno de los nominados en la primera gala de premios Pesca Río de la Vida, segundas jornadas, espero decirlo bien, Bojos por Segre, algo así. Esto es Malagarriga, el 11 de noviembre. Bueno, pues ahí estará.
Se ha puesto caliente el teléfono, jornadas, ¿no? Estos días, ¿no?
Sí, madre, sí, sí. No,
qué locura.
Es una locura. Tenemos un montón de mensajes.
Locura,
también teníamos un mensaje por ahí, creo, a ver si lo busco, que no quiero dejarle por ahí desapercibido, porque además era de lejos, Vamos a ver si lo encuentro por aquí.
Oye, quiero decir a todo el mundo, ¿vale? Tenemos ahí unas navajas de madera preciosas de Río de la Vida. Muy aptas para esta época de las setas, muy aptas para llevártelas a pescar y demás. A partir del próximo programa vamos a sortear una durante 5 programas, 6, incluso podemos 7 o algo. Vamos a sortear a aquella persona que comparta, comente y digamos, pues que nos suelte alguna gracia por aquí por el Facebook, pero sobre todo lo más importante, compartir y comentar, ¿vale? Bueno. Y sorteamos al final del programa una navaja cada programa.
Venga, saludos cordiales, estuve escuchando vuestro programa de radio, muy lindo poder compartir la pasión por este deporte. Mi nombre es Elmer González Jiménez, soy de Costa Rica pero vivo en España y bueno, me encanta la pesca, me crecí que pescando y fue también mi trabajo. Actualmente no trabajo de la pesca, pero soy artesano y fabrico señuelos artesanales en madera especialmente. Un placer saludarles. Bueno, pues oye, está muy bien. Nosotros hemos utilizado mucho este tema de la artesanía.
Me he metido ya en su página y verdaderamente hace unos señuelos.
¿Quién impresionante? ¿Quién fue un entrevistado nuestro que hacía también los señuelos artesanales?
Omar,
qué maravilla.
Y luego teníamos uno de Murcia también, ¿os acordáis? Un chico de Murcia.
Sí, que era conocido de Mariano, ¿puede ser?
Sí. O sea que, bueno, bastantes, ¿eh? Nosotros ya sabéis, a través de las redes sociales, por Río de la Vida Pesca, nos mandáis todo y nosotros os mandamos a producción y ellos son los encargados de llamaros. Así que venga, mensajes y ahora nos vamos con un tiempo de setas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Pues efectivamente, es tiempo de setas, es tiempo de hablar de micología y por ello tenemos a nuestro experto micólogo Jesús Martín, donde vamos a charlar con él sobre el estado actual de setas y hongos en España. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Óscar, Sebas.
Y hoy como colaborador, sino invitado.
Ya no sé cómo decirlo, como siempre estoy aquí sentado en el mismo sitio.
Para nosotros es mucho más fácil. Oye, tenemos un montón de preguntas, vamos a arrancar ya, ¿vale?, sobre la situación que tenemos en España. Si queréis hacer alguna pregunta a través de Facebook, lo podéis hacer ahora, ¿vale? Más las que ya tenemos, que son unas cuantas, así que vamos a poder contestar las que podamos y si no, Jesús, después...
Vale, yo intentaré contestar a nivel individual a quien haya hecho alguna pregunta. Pero bueno, ahora vamos a tratar de decir lo que está pasando, lo que ha pasado, vamos, a nivel peninsular en cuanto a las setas en esta temporada Y bueno, pues hemos tenido un mes de septiembre con una pluviometría bastante buena a nivel nacional, ¿eh? Llovió bastante a primeros de septiembre y tal, pero luego hemos tenido un gran problema, que después de eso vino unas temperaturas excesivamente altas y han hecho que muchas de las setas que salieron pues se hayan colapsado, se hayan llenado de gusanos y tal. La verdad es que, bueno, ha habido sitios en los cuales ha habido buenas recogidas. Si empezamos por Andalucía, pues bueno, vamos a centrarnos en las sierras, ¿no? Por ejemplo, las sierras de la Tejeda, de la Almijara y de la Lama en Granada, la Sierra de las Nieves, en Grazalema, en Cádiz, donde hay una pluviometría bastante amplia, y por supuesto la reina de las setas en Andalucía, o sea, digamos de la zona donde es la Sierra de Aracena, donde se cría el buen jamón de jabugo. Ahí hay una pluviometría y una climatología, un microclima muy especial, en el cual se dan pues muchas,
Jesús,
especies.
Yo tengo muchos amigos en... Bueno, muchos. Tengo amigos, son la verdad que todos los años los visito, sí, en Úbeda, y bajan muchísimo a Sierra Cazorla.
Sí, claro, es que si no podemos enumerar todas las ecologías que pueda existir, estoy diciendo así en sentido amplio lo que hay en Andalucía, claro, a altitudes bastante buenas, porque si nos vamos a las zonas bajas, pues bueno, ya ha sido un desastre, porque sí, las setas han salido, pero luego se han colapsado, se han llenado...
No, a lo mejor tengo una pregunta que es un poco, por lógicamente que hay que estar en todas las comunidades y saberse las normativas y demás, pero, por ejemplo, yo sé que Sierra Cazorla, gran parte, o sea, prácticamente toda, es reserva natural.
Sí, claro.
Coger una seta ahí, digo yo, que estará prohibido.
Pues no sé cómo está realmente la normativa ahí, pero claro, efectivamente hay en cada comunidad pues está regulado de una forma, y entonces si tú vas a ir a coger setas a esa zona, pues tienes que informarte de cómo está regulado y demás. Y a lo que iba yo, por ejemplo, el mejor referente que hay en Andalucía para coger setas es la Sierra de Aracena, porque tiene una ecología especial. Es como si hablamos de aquí, de Soria, ¿no?, en Castilla y León, que tienen un potencial por la climatología y la ecología, en el cual, pues bueno, pues las setas ahí son un referente. La Sierra de Aracena, a lo que ellos llaman las tanas, que son las amanitas de saya, los boletus, tienen pinos, cogen nícalos, cantarelus, o sea, es una zona privilegiada en ese sentido, a pesar de estar en el sur, ¿no? Luego ya, si nos vamos subiendo un poquito más arriba, pues en las zonas de meseta, incluso la Sierra Norte de Sevilla, algunos alcornocales, encinares y tal, y jarales, que talajara también, aunque no la consideramos un árbol, también es una especie, digamos, es un matorral, ¿no? Es un árbol, sí, que también acoge aquí bastantes especies.
Aquí en Castilla, muchos jarales, levantas un poquito y hay algún nícalo que otro abajo.
Las jaras tienen una...
Un
vínculo
cosa,
con, sí, las setas, o sea, son que generan bastantes especies. Y bueno, pues luego ya si nos vamos subiendo más arriba, pues bueno, efectivamente ya en las zonas más norte, ya la Sierra de Madrid y la Sierra de Gredos y tal, ha habido unos brotes de boletus bastante importantes, aparte de otras especies.
Dicen porque... que ha habido récord de pluviometría en Madrid, ¿no?
Sí, la zona de Madrid-Segovia...
Llovido en un día lo que llueve en todo el otoño.
Exactamente, entonces, claro, eso si lo sumas a las temperaturas nocturnas, que a esa altitud son más bajas, entonces eso genera que las setas proliferen de una manera bastante especial. Entonces ahí ha habido unos brotes importantes. Ahora ya están un poco más en decadencia, pero esperemos que con las aguas que han caído ahora recientemente, pues esto se arregle un poco. Y si ya nos subimos un poquito más al sur, ya nos metemos, por ejemplo, en nuestra comunidad, que es donde yo tengo más datos fervientes, porque es lo que más conozco. Por ejemplo, la provincia de Soria, por supuesto, es el top, es el number one.
Y este mes lo ha demostrado.
Sí, es el number one a nivel nacional, sin duda alguna, porque, bueno, pues tiene ahí una ecología y una pluviometría que no tienen otras provincias, otras comunidades y tal, ¿no? Porque, bueno, pues por los vientos del Moncayo, por la proximidad de la Sierra de la Demanda, y los bosques que tiene, que son exquisitos, tienen de todo, tienen pino silvestre, tienen roble, abedules, tiene de todo, ¿no? Entonces Soria yo creo que es la number one en el top de la micología.
Jesús, yo tengo una pregunta, si es posible, porque la ausencia de estas precipitaciones de las últimas semanas, bueno, ahora está lloviendo, ¿vale? Pero ha bajado un poquito, ¿no? El descenso, pero la Asociación de Micología, no voy a decir si exactamente ha sido la de Valladolid, o si ha sido Ávila o ha sido otro lado, hablaba como por encima de 3 kilos de tíncalos por hora.
Sí, pero bueno, esas producciones son estimadas y tal. En unos sitios puede ser mucho más y en otros menos, ¿no?
Eso, o sea, hacen una media.
Hacen una media. Por ejemplo, te puedo decir, en Segovia, ¿qué ha pasado? Pues que con las lluvias de septiembre al principio y tal, pues en algunos empezaron a salir los níscalos, pero luego ese calor intratable de temperaturas superiores a los 30, incluso superando los 36, pues ha hecho que se hayan agostado, que se hayan llenado de gusanos. Entonces esa cosecha más o menos ha sido arruinada a nivel general.
Por cierto, la seta que veis ahora mismo reflejada en Facebook, lo tenemos que reiterar una y 10.000 veces más, por favor, porque claro, le hemos puesto ahí, porque es una seta preciosa, ¿vale? Pero es una maneta faloides que ya no es que sea tóxica, es que es mortal.
Sí, bueno, esa seta es una seta que deben todos de conocer, e incluso la variedad blanca. Aunque ahí la veáis verdosa, que es su tono normal, también puede ser de color blanco. Pero vamos, que la ingesta de 100 gramos de esa seta, incluso menos, es capaz de matar a una persona de gran corpulencia.
O sea, esa frase que se dice que hay setas que solo se come una vez, bueno, pues esta seta que estáis viendo, esta es la seta que realmente más mata a gente.
Sí. Desafortunadamente, todos los años casi siempre se produce alguna intoxicación por esa seta y por las lepiotas. Una cosa a tener en cuenta. Cuando veáis una seta con láminas blancas, anillo y volva, la volva es un residuo que queda debajo del pie, desecharla si no conocéis. Esas tres claves son lo que detectan a una manita de las que pueden ser peligrosas, de las o mortales, vamos.
Bueno, situación en España. ¿Nos puedes contar también un poquito más sobre el País Vasco? Que yo veo, la verdad, yo cada vez que veo fotos del País Vasco, todo parece que es maravilloso allí.
Vale, bueno, pues hay en la zona norte, vamos a ponerlo así en sentido amplio, porque si nos vamos por comunidades no tendríamos tiempo para decir todo. Es donde abundan los árboles caducifolios, digámoslo así, los que tienen hoja caduca, que son los hayedos, los robledales y tal. Bueno, Sebas ha estado este año por allí, por la zona norte, y lo ha podido ver. Entonces ahí sí que se ha producido una explosión grande de setas, ¿no? De tanto de boletus, como las comestibles, como otras.
Pero yo, Jesús, yo soy de los que en la zona norte hay mucha seta, por el tema de la climatología, siempre hay humedad y demás, pero no es tan rica como otras zonas. No es tan rica en variedad. Sí que es verdad que hemos ido muchísimas veces a la zona de... refréscame la memoria. Es el Valle del Saja y el otro lado. ¿Cómo se llama?
El Valle del Saja, al Robledal de Ucieda y todo eso.
Sí, efectivamente. Y ahí encontramos muchas variedades, pero realmente la gente que va a buscar boletus, en esa zona vas a encontrar bastante poco, pero mucha variedad.
De acuerdo, pero pasa como aquí las setas de cardo. Tienes perdidos en los que le salen y otros en los que no. Vamos a ver, los hayedos este año, os voy a poner ese ejemplo, han sido prolíficos. ¿Por qué? Porque llovió mucho y vino un golpe muy fuerte de calor. Los hayedos que están cerrados, en los cuales no entra la luz del sol, no calienta tanto como en otras zonas, aparte, pues lógicamente han sido prolíficos, pero han tenido un momento. Ahora ya, a las alturas en las que estamos, en las que el otoño ya va a dejar caer las hojas a los árboles caducifolios, nos vamos a tener que centrar en buscar a las especies que queremos en los árboles perennes, ¿no? En los pinos, en las carrascas, las encinas, en los alcornoques, las jaras y todo eso, donde no va a caer la hoja, porque las especies micorrizógenas, las que están asociadas a esos árboles, en el momento que los árboles dejan de tener savia, ya no se van a asociar. Van a salir otras setas, sí, pero saprófitas. Entonces ahora nos vamos a tener que centrar en los pinos. Los nícalos van a tener, yo creo que van a tener un futuro bueno en ahora. ¿Pero por qué? Por eso, porque son de pinar, son de hoja perenne. Y vamos a tener un buen ciclo. En Soria ahora con el nícalo están a tope, sin embargo el boletus, por ejemplo, están en decadencia.
Bueno, oye, yo estoy esperando que hables con una persona. una persona que es, digamos, de la zona de Extremadura y demás. Y este tío también entiende setas, ¿eh?
Un montón, porque yo sé quién es y he estado hablando con él y tal. Bueno, pues él nos va a explicar un poco lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en su zona y la previsión que pueda haber en...
Pues le tienes al otro lado de la línea telefónica.
Ángel, buenos días.
Muy buenas, compañero. Muy buenas, Óscar, Seba, Jesús y todo el equipo, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Ángel Luis, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la temporada ahí en tu zona, qué ha sucedido, cómo han salido las setas y qué previsión tienes para el futuro en lo que resta de temporada.
Pues sí, os explico brevemente. Aquí la temporada, de lo que llevamos de temporada, ha sido un poco desastre. Nos vinieron las lluvias pronto, llovió en septiembre. Hubo una floración curiosa de Amanita cesárea, lo que vulgarmente se conoce como huevo de rey. Salieron algunos boletus también, reticulatus, aéreus y algunas macrolepiotas y demás, pero acto seguido cortó la lluvia en seco, se metieron 30-32 grados y bueno, pues los boletus se cuartearon, las cesáreas terminaron secándose. O sea, se estropeó, como aquel que dice, porque con un par de días que nos hubiera llovido y no haber tenido esas temperaturas tan altas, hubiera sido un festival este año. Pero bueno, la cosa viene como viene. Y ahora mismo está lloviendo. Hoy, por ejemplo, llevamos recogidos unos 35 litros por metro cuadrado, y en lo que llevamos de este mes de octubre tenemos recogido unos 250 litros. O sea que yo la esperanza que tengo es que va a haber una floración, aunque un poco corta, porque no tardará mucho luego ya en meterse el frío, una floración curiosa de boletus. Cesáreas tengo ya serias dudas de que salgan. Y bueno, en principio, pues luego ya las típicas setas, luego ya que empiezan a venir con un poquito más de frío, pues algunas rúsulas, luego empezarán pues a salir trompetas y bueno, pues esa creo que va a ser un poco la tónica.
Fíjate, Ángel Luis, hemos hablado con nuestros amigos de Castilla-La Mancha, de Albacete, con Manuel Santiago y con Fran Llamas, y prácticamente nos han dicho lo mismo que estás diciendo tú, ¿eh? Exactamente sí. Igual, o sea, el comentario que nos han hecho ellos ha sido prácticamente igual. Pero bueno, esto en vistas, por ejemplo, a la ecología que prevés, eso ya, encinares, o sea, árboles...
Robledales, el tema de boletus y tal, pues aquí lo que más tenemos son robledales, porque la verdad es que pino silvestre tenemos poco, donde más hay es a la cara norte de Gredo, uh-huh. Y nosotros en la cara sur pino silvestre la verdad es que tenemos poquito. Pero nosotros el boletus, el 95% lo cogemos en robledales y en castañares.
Sí, el castaño, efectivamente, sí. Cosa, pero ahí el roble, dime. ¿Cuánto prevés tú que le queda para caer la hoja al roble? Porque aquí ya, una vez que ya se mete este tiempo otoñal, el roble empieza a caer la hoja, deja de circular la savia. ¿Cuánto crees uh-huh. tú que allí el roble todavía le dura a la hoja más que aquí?
Sí, claro. aquí todavía dura, porque piensa que, claro, cuanto más vas tirando al sur, como que se va alargando un poco más nos llega más tarde la temporada, porque las lluvias llegan más tarde y el frío tarda un poquito más en meterse que en las zonas del norte de España, por decirlo de alguna manera, ¿no? O León o tal. Pero eso, yo la previsión que tengo es esa. El año pasado fue muy parecido. Hubo luego una floración curiosa de boletus, de algunos reticulatus todavía, aéreus, edulis, y las cesáreas, en cambio, no salieron. Se cogieron muchísimas porque llovió también pronto en septiembre, se cogieron muchísimas, pero luego lo secó el sol, vamos.
Es que la manita cesárea realmente tiene un comportamiento que no acabamos de dar con él. Cuando creemos que las condiciones son óptimas para su fructificación, resulta que aquí se han dado, en un sitio donde yo las conozco y Sebas también, ha caído agua allí para aburrir, ha habido una temperatura bastante fuerte y tal, y no ha salido ni una, no solamente cesáreas, ni una sola seta en esos robledales.
Sí,
por
sí.
Lo tanto, pues nos hacemos de cruces, creemos que lo sabemos sobre
sí,
los hongos,
no, es que sí.
Y nos sorprenden. Unas veces te puedes encontrar con un montón de setas de esas y otras veces no has cogido una cuando crees que las condiciones son buenas. Por lo tanto, pues no lo sabemos todo sobre los hongos.
No terminaremos nunca de aprender, igual que con la pesca.
Ángel, antes de acabar contigo, o acabar con tu entrevista, dime. Que acabar contigo suena muy mal.
No podemos con él.
Oye, sí que es verdad que, joder, al final todos tenemos el mismo debate. Boletus aereus, pinicola, edulis, reticulatus. Yo un día tuve contigo una conversación que para ti y para muchísimos cocineros, el aereus es el number one.
Para mí el número uno en la mesa.
Sí, yo opino.
No sé si es por el terreno, que quizás, porque mira, una vez tuve una conversación con una chica del País Vasco, que ella a la rúsula cianosanta la ponía por las nubes. A mí es una seta que tampoco me dice mucho, o sea, yo la recolecto, si voy y no hay otra cosa, bueno, cojo unas poquitas para hacerme un revuelto, pero no es una seta que tampoco me diga mucho. Pero, por ejemplo, no sé si es cosa del terreno, que claro, es diferente el terreno de allí del País Vasco, por ejemplo, al que tenemos aquí en el norte de Cáceres, en la Sierra de Gredos y tal, y allí quizás el terreno le pueda dar otro. Aquí, por ejemplo, el Boletus aereus, o sea, el aroma que tiene para hacer una crema o una salsa para una pasta, por ejemplo, o sea, a mí no hay ningún Boletus que se le pueda, que se le acerque, ¿eh? Ni incluso como comentábamos aquel día que hablábamos de Boletus comerciales como el edulis, ¿no?
Sí.
Yo, a mí es mi eso. Incluso alguna vez lancé en algún grupo de estos de setas un globo sonda, como digo yo, de oye, ¿qué Boletus? Y la mayoría de la gente me decía el aereus. No sé qué tiene.
Vamos a ver, yo pienso que el aereus es el mejor. Pero también pasa algunas veces que depende de la calidad. Si vamos a poner a los tres magníficos en el plato, ¿no? El edulis, el pinophilus, el pinicula y el aereus. Todo depende también de la calidad que tenga el Boletus, de cómo esté, de si es primera, si es segunda, de cómo le haya pegado el sol. El reticulatus, por ejemplo, pues de sabor está bien, pero es el más fofito, el más blandito y tal, que también es bueno. Si me das a elegir, me quedo con el aereus, pero claro, que esté durito, de esto que le tamboreas, que suena, los poros blancos y que no esté parasitado.
Dice que para gusto están los colores,
Y aquí tenemos un problema con ellos, porque como se mete en temperaturas altas, se agusanan muchísimo.
Sí, efectivamente, como todos.
O sea, aquí traes una cesta de Boletus y si hace temperatura, es fácil que cerca de la mitad de la cesta vaya.
Sí, chicos, queda un poquito tiempo. Aquí Francisco Aguado Toquero decía la seta de cardo es la reina para mí. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo contigo, Francisco, porque a mí me encanta la seta de cardo. Y quiero hacer mención a uno de los mensajes que nos han llegado esta tarde de Miguel Hoyos. Dice: buenas, lo primero, buenas tardes para ti, para Óscar, para Sebastián, vamos, el invitado de hoy, Jesús. Mi pregunta va enfocada al tema de cotos seteros para la recogida de setas. ¿Quién gestiona los cotos? ¿El propietario es quien pone las tablillas del coto? Él se encarga de decir tú sí, tú no. ¿El ayuntamiento, la junta o quién hace esta gestión? Porque a la hora de solicitar un coto en el que tú sabes que va la gente que no es del pueblo ni de la zona y tiene coto, quiero pedir información para pagar las tasas o lo que sea sin ningún problema. Siempre te ponen pegas. Y luego también si los cotos son para todo el mundo o solo gente empadronada o cercana a los pueblos. Os escucho todos los programas, un saludo y gracias desde Paredes de Nava, Miguel. Y estáis invitados a una jornada de pesca de lucio por el canal aquí en Paredes, que seguramente si podemos estamos allí. Jesús y Luis Ángel, ¿me podéis contestar? Primero tú, Jesús.
Bueno, yo en lo que respecta aquí en la comunidad de Castilla y León, que es de donde yo más puedo dar información, hay, digamos, tres tipos de gestión, que realmente son dos, ¿no? Una las gestionan los ayuntamientos de los pueblos y otras las gestiona Micocil, que es la Junta de Castilla y León, y bueno, pues gestiona los montes. Tú puedes obtener un permiso por Micocil o puedes obtener un permiso en el ayuntamiento del pueblo, pero no todos los ayuntamientos expiden permisos a la gente foránea, ¿no? Hay algunos que solamente son para la gente del pueblo y no dan opción a...
Sí, aquí hay mucha mafia, ¿eh?
Por eso te digo que es complicado.
Hay mucha mafia, ¿eh?
Y luego,
y no me corto en decirlo, ¿eh?
Y luego nos faltaría otra cosa, que serían las fincas privadas, ¿no? Las fincas que están limitadas por... Entonces, claro, ahí el gestor sería el dueño de la finca. Tú no puedes saltar esa verja para entrar...
Luis Ángel, ¿allí también pasaría este caso también que estamos explicando para Castilla y León?
Aquí, por ejemplo, en Extremadura, cotos de setas creo que hay poquísimos. Nosotros, de hecho, creo que fue en Jarandilla de la Vera, el ayuntamiento de aquí de mi pueblo, que sería pionero en crear, por decir, en su terreno, un coto de setas que tú, a inicios de temporada, vas al ayuntamiento, pagas 5 euros y tienes un permiso para toda la temporada. Lógicamente, con igual 5 kilos de por día y tal, porque luego también existe un permiso de recolector profesional, por decirlo, para venta, vamos. Que creo que igual andaba por los 1.000 euros, ¿eh? O sea, era un dineral.
Bueno, aquí, por ejemplo, mira, te voy a decir, lo que hablo de mafia no me voy a cortar. O sea, por la zona de, por ejemplo, del norte de Palencia, allí es solamente el permiso, el normal, digamos que el que puedes llevarte 3 o 5 kilos para casa, son 150 euros que dices, bueno, oye, quien se los quiera rascar, que se los rasque, ¿vale? Yo lo he intentado, me han dicho, sí, usted no se preocupe, y hace ya de eso 10 años y sigo sin conseguir el permiso.
Sí.
Madre mía. Chicos, se nos va el tiempo, ha sido un programa yo creo que intenso, la verdad, con matices y con buen aroma y sabor, y como son nuestras setas y nuestros hongos en España. Dar las gracias a Luis Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y
un abrazo
ya sabes
para
que
vosotros.
En breve nos veremos. Jesús Martín, gracias por toda tu sabiduría, por aquí lo decían por internet, madre mía, qué bien habla Jesús. Bueno, pues es que Jesús, cuando le tocamos la patata de las setas, pues es que es así.
Me vuelvo loco. Ángel Luis, gracias por tu información. Y bueno, ya nos veremos ahí por las redes, ¿vale? Que ya sé que tú estás activo ahí en los grupos de setas, que alguna cosa nos hemos encontrado.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues hasta aquí un programa más de Río de la Vida. Agradecerte a ti, que estás escuchando como cada día Río de la Vida a través de los podcasts. Volvemos a decirlo, por favor, ese like, ese comentario, suscribirse a nuestros canales, ya puede ser por iVoox, por Spotify. En Spotify hemos dado unas cifras, de verdad, chicos, de los programas más escuchados y más descargados. Así que estamos completamente emocionados, pero queremos seguir siendo el programa pionero en lo que a pesca y naturaleza se refiere.
Hay que hacer lo que se pueda para ello y bueno, yo aquí aporto mi granito de arena. La verdad es que me emociono cuando me toca la patata, como dices tú.
Y Sebastián, loco, que ha disfrutado como un enano, porque también le encanta. Ha estado calladito, ojito, pero sabe de setas, la tira. Y su mujer.
Callado, te porque tengo aquí a dos diablillos.
Ven
a
por aquí,
Leire,
corre, ven por aquí.
Mira, Pablo, ven aquí.
Leire, ven por aquí, Leire.
Venga,
ven,
ahora sí que podéis.
Venga, vamos que nos vamos ya, chicos.
Bueno, Pablo, ¿vais a despedir el tema de las setas?
Sí.
¿Sí? Bueno, a ver, Leire, venga, vamos a despedir el programa, corre.
Venga, vamos, ahora entre todos, vamos a decir hasta el jueves, Río de la Vida, cuando diga tres, una, dos y tres.
¡Hasta el jueves, Río de la Vida!
BOM Radio, 24 horas de buena música, ponemos lo que nos gusta. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still.
But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.